El laberinto.
Los lugares sagrados son espacios que tienen un significado religioso especial para los creyentes, y en el cristianismo hay una serie de sitios que son considerados como especialmente santos, ya que están pues asociados con la vida de Jesús, la Virgen María y otros personajes importantes de la fe. Durante los próximos minutos recorreremos algunos de los más trascendentes para el cristianismo. Según el Evangelio de Juan, Jesús, el costado de Jesús fue atravesado por una lanza mientras aún pendía de la cruz, y a consecuencia de ello se creía que este arma poseía poderes sobrenaturales, convirtiéndose así en una importante y muy buscada reliquia cristiana. ¿Se sabe el sitio donde puede estar este preciado objeto?
Bueno, a lo largo de los siglos han sido muchas las iglesias que decían contener este objeto sagrado, esta reliquia. Sin embargo, el monasterio de Gerard o Gerardabank es el que literalmente significa monasterio de la lanza. Y si tiene ese nombre, debía tener algo que, si no era la lanza de Longinos, al menos era bastante parecido, o casi igual, por decirlo de algún modo. Este monasterio se ha situado en Kotayk, está en Armenia Central, ubicado en el corazón del Valle de Azad. El monasterio tiene un castillo natural, está rodeado por acantilados y altos como torres. O sea, la orografía del terreno lo hace que sea un lugar bastante protegido por la propia naturaleza, sin necesidad de haber tenido que realizar ninguna estructura de protección ni de defensa. Nada, la naturaleza ha proveído en este caso. Fue fundado en el siglo IV después de Cristo por San Gregorio el Iluminador. Decidió construir el monasterio en una cueva. Aquí nació un manantial y era considerado el manantial sagrado incluso antes de la llegada del cristianismo. El monasterio este de Gegard se conocía en la antigüedad como Abirank, que significa o que sería el monasterio de la cueva. De la actual construcción, mejor dicho, no es la antigua, ya que este monasterio fue destruido en el siglo IX después de Cristo por los árabes. Lo que pasa que cuando terminó el dominio musulmán sobre Armenia, pues el monasterio fue refundado. La parte más antigua, que es la capilla del San Gregorio el Iluminador, hay una inscripción en la pared que ha sido datada del año 1177. Y esta capilla se localiza al este y da al exterior del complejo principal, y está excavada directamente sobre la roca de la ladera, como si quisiera el arquitecto, en este caso de la primera mitad del siglo XIII, buscar la similitud con lo que antes había sido destruido. En fin, tiene una gran tradición y una construcción bastante sólida, la que era antes de la destrucción por parte de los árabes y la que es actualmente, que podría ser una reminiscencia muy aproximada de lo que estaba siglos antes atrás en el tiempo.
Según explica una inscripción, esta iglesia fue construida en el 1215, antes del año 1250. En el que se erigió la primera iglesia excavada en la roca bajo el mando de dos generales levantando el Kadogiké. ¿Cuál fue la historia posterior, José?
Bueno, pues nos encontramos que ahí, no mucho tiempo después, el monasterio fue comprado por los príncipes de la dinastía Prochan, bajo el patrocinio, eso sí, de una noble familia armenia. Y el monasterio continuó ampliándose. Además, continuó ampliándose bastante. En un corto periodo de tiempo se construye una segunda iglesia, excavada en la roca, con una sala de reuniones, estudios, numerosas celdas monásticas. Todo esto cavado. Esto se le ha ido ganando poco a poco a lo que es la masa rocosa, que todavía tiene un valor más alto. Además, también nos vamos a encontrar en el monasterio el sepulcro familiar de la familia Prochan, y dicho sepulcro aparece indicado en un escudo de armas tallado en la roca, que son dos leones que están encadenados, entre los que surge un águila con las alas semi extendidas que ha atrapado a un becerro entre las garras. Todo eso es lo que nos viene a dar la identidad también de la familia que allí yace. Fue también en el siglo XIII cuando el monasterio toma su nombre actual. Al ser refundado, se le dio en principio el nombre de Monasterio de las Siete Iglesias. Pero también se le conocía como el Monasterio de los 40 Altares, sobre todo por siete iglesias, porque se decía que tenía siete santuarios dentro. 40 altares porque eran los 40 altares que te podías encontrar también dentro. Es decir, son palabras derivadas de lo que podría salir todo derivado de ello, ¿no? Y al poco, sin embargo, su nombre cambió por el de Monasterio Gerard. Esto fue debido a la leyenda que relata cómo la lanza que perforó el costado a Jesús de Nazaret fue llevada a Armenia por el apóstol San Judas, conocido como San Judas Tadeo, no confundir con San Judas Iscariotes para muchos, el san hay que quitárselo,
eso,
se lo he puesto
eso
yo.
Te decía,
se lo he puesto yo.
Liñazo.
San Judas Tadeo estaba, San Judas Tadeo y Judas Iscariote. Pero bueno, también te voy a decir una cosa, Jesús.
Sí, bueno, después de los puestos, a lo mejor.
Después de lo que hemos hablado, igual que hacer los santos.
Por lo menos, por lo menos.
Pero bueno, porque además luego se sacrificó y se ahorcó. Que eso tampoco está demostrado.
Eso, ay, ay.
Es que te leo la mente. Bueno, pero sí es cierto. San Judas Tadeo, que es el santo que tenemos, que es el patrón de las causas difíciles y desesperadas, que su día es el 28 de febrero, los 28 de cada mes. Pero también es importante que Judas Iscariote es el otro. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar que el apóstol San Judas habría llevado esa lanza a Armenia, siendo depositada en el monasterio, y es donde queda y donde actualmente, bueno, pues se tiene constancia, testimonio escrito, que esto es importante, testimonio escrito siempre, de lo que son las reliquias. Ya lo hablamos en su día, las reliquias para un templo, para un lugar sagrado son muy importantes, porque al fin y al cabo era lo que le daba peso. Nosotros diríamos aquí en Andalucía que le da solera de cara a lo que es la propia importancia eclesiástica. Aquí es una reliquia también de estas características muy importante por la que se le va a conocer.
Bueno, en esta época era normal que este tipo de lugares tuvieran esas reliquias y esos objetos de valores. ¿Era el caso de este monasterio?
Sí, sí, porque además tenía también las reliquias de los apóstoles Andrés y Juan. Pero sobre todas ellas primaba la lanza sagrada. Era pues el objeto que atraía a una gran cantidad de monasterios al monasterio de peregrinos, perdón, al monasterio de Gegard. Durante muchos siglos estuvo ese objeto allí, custodiado, y lo podían ver los peregrinos. Por lo tanto, se hicieron numerosísimas donaciones de tierras, dinero, manuscritos importantes y otros objetos de valor al monasterio para que continuase su labor en el tiempo y que muchas más generaciones pudieran ver, presenciar y tocar, si se podía, esa lanza que se supone había perforado el costado de Jesús de Nazaret. En las paredes internas del Catoquique, por ejemplo, una de las zonas de allí, aparecen muchas inscripciones grabadas indicando las donaciones que habían realizado los peregrinos, sobre todo las más importantes, las más representativas para el monasterio. ¿A día de hoy se puede ver la lanza allí? No, desgraciadamente no. La que estaba allí custodiada puede ser visitada en el monasterio Museo de Echimiadid, situado en la capital de Armenia, la capital espiritual de este país. Se guarda en una urna muy especial, es una urna en plata con algunos matices dorados que se fabricó en 1687. Aunque este monasterio no tiene ya la lanza, sigue siendo muy visitado por muchas personas que saben que ahí estuvo ese objeto, amén de otra serie de reliquias, y que desde el año 2000 ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad, demostrando una vez más la importancia en la historia de Armenia y la historia del mundo, sobre todo por cómo llegaron allí esas importantes reliquias para el cristianismo, a un lugar donde se supone, para lo que era el radio de acción del cristianismo, Vaticano y poco más allá, Francia, España, Centro Europa, pues tenía poco sentido que en un lugar un poco más apartado, entre comillas, pudiera tener objetos de tantísimo valor religioso como era este monasterio del que igual hemos hablado.
Bueno, vamos a hablar de Jerusalén, una ciudad antigua, fundada como la ciudad de David en el 1010 a.C., pero hay evidencia de asentamientos que se remontan al 4500 a.C. Ha sido conquistada más de 40 veces por varias naciones, incluidos los turcos, otomanos, persas, romanos y británicos, y como resultado pues se ha convertido en el hogar de sitios religiosos que son considerados sagrados por tres religiones globales. Uno de ellos está supuestamente relacionado con la figura de Jesús de Nazaret. ¿De cuál se trata, José?
Uno de los sitios más populares que hay en Jerusalén, que es la tumba del jardín, y que es un lugar donde los cristianos evangélicos, es decir, los evangelistas, y otras denominaciones consideradas protestantes creen que Jesucristo fue enterrado y donde resucitó en uno de los momentos claves que fue para la religión cristiana, evidentemente. Hay que decir también que hoy día, cuando estamos allí en Jerusalén, cuando se va a Jerusalén, yo siempre lo he dicho, a mí me choca mucho que estás en la iglesia del Santo.
Le han prohibido la entrada a los cristianos.
Sí, sí. Además, hoy en televisión he visto yo un reportaje en el que, dadas las circunstancias por las que está atravesando Israel, la Vía Dolorosa, que es por donde hacen el Vía Crucis y demás, que aquello era el parque temático de las religiones. No nos vamos a engañar. Yo no quiero molestar a nadie, ni que nadie se ofenda en estas fechas conmigo.
Sí, por hacer un...
Pero es que es verdad. Es que se va por un camino que te dicen, no, esto lo pisó Jesús.
Que se ha convertido en un parque temático.
Se ha convertido, ¿no?
Lo han convertido.
Y tú dices, ha sucumbido al turismo, ¿no? Como están sucumbiendo otras muchas, ¿no? Porque tampoco. Y tú dices, bueno, pero vamos a ver, es que esto no lo pisó, mire usted, es que lo que pisó está 16 metros más para abajo. Y te dice, ya, cállate. Desde ese momento te va a la iglesia del Santo Sepulcro, que está a 12 metros de la iglesia de la Crucifixión. Y tú dices, bueno, a mí esto no me pega ni con los tites, pero en fin. Con esto lo que quiero decir es que hay sitios sagrados, pero que no tienen por qué corresponderse realmente con los sitios arqueológicos reales, ¿no? Y menos una ciudad que la arrasaron los romanos entre el 40 y el 70, el general Tito arrasó con ella. Entonces, sí es verdad que la tumba del jardín es una tumba muy, muy importante, que además tiene la morfología de lo que era una tumba de la época. Nadie se espere un panteón, un nicho. Aquello era un habitáculo con una entrada que tapaba, según nos cuenta el Nuevo Testamento, una piedra redonda que era la que hacían rodar a la puerta, quedaba bloqueada, y allí apostaron a unos centinelas romanos. Y en el interior lo que te vas a encontrar es simplemente un pollete, una especie de repisita, donde iba el cuerpo alojado. Era así, a lo mejor un sitio donde poner una luciérnaga, es decir, donde poner una lámpara de aceite, pero poco más. Y en el Nuevo Testamento, en la Biblia, se dice que Jesús fue traicionado, o no, por Judas, y crucificado en una colina conocida como Gólgota, o cráneo, de Adán, que era como se la conoce, que era el término en arameo. Fue enterrado allí por los apóstoles en una tumba en Jerusalén, y la ubicación de la tumba evidentemente no se menciona en los evangelios cristianos, pero estaba, dicen que adyacente al lugar de la crucifixión de Jesús. Y me paro de nuevo. Adyacente no significa pegado. Adyacente significa que está cerquita, pero no pegado. Podía estar 250 metros, 300 metros. Es decir, en un sitio donde había otras tumbas, pero nunca en un radio de menos de 20 metros. Entonces, eso es otro dato que tenemos que tener en la cabeza. No por nada, sino porque es que la propia cultura de ellos la daba así. Cuando a un crucificado se le bajaba de la cruz, eran crucificados, no tenían... Este no es el caso de Jesús de Nazaret, que se permite que la familia retire el cuerpo para darle sepultura. Se cogía el cuerpo del reo y se echaba una fosa común. Exacto. Y aquí que me las den todas. Ahí la película Resurrección es muy cruda en ese sentido, es una especie de película policíaca de qué pasó con el cuerpo de Cristo, pero llevado por un romano,
sí, sí,
¿no? De la época, y está muy bien. Y se ve determinadas partes de la película, el resto todo es una ficción, claro. ¿Cómo cogían los cuerpos? ¡Ala! A la fosa común.
Sí, sí.
Y ya está.
Iban,
y ahí se quedaban, vamos, que era lo normal. Entonces, se perdió la ubicación de esa tumba, porque entre otras cosas, como os comentaba, bueno, es un lugar que Jerusalén la han arrasado en muchas ocasiones, como tú bien comentabas, Jesús, 40 veces que se la han llevado por delante, ¿no? Y se pierde esa ubicación y posiblemente es el resultado de esa destrucción, sobre todo llevada a cabo durante la primera revuelta judía, que son las rebeliones más importantes contra el Imperio Romano. Y luego en el siglo VIII de nuestra era hay un santo cristiano que busca el sitio, no puede encontrarlo, se desconoce la ubicación de la tumba de Jesús, a pesar que juega un papel fundamental en la religión cristiana. Y en el siglo XIX los arqueólogos ya realizan una búsqueda más amplia y en la década de 1860 es cuando se localiza una tumba que, bueno, que puede pasar un poco más similar a la de una tumba del siglo I, contemporánea evidentemente a la vida y muerte de Jesús de Nazaret.
Con base en la narrativa bíblica de los eventos, muchos eruditos creían que su ubicación era el lugar donde Jesús se fue sepultado. ¿Por qué razón?
Bueno, en primer lugar porque era una zona la cual estaba alejada de la ciudad y cercana al monte Gólgota, con lo cual cuadraba un poco con las costumbres de la época. En segundo lugar, por la morfología de la propia tumba. Un lugar, una oquedad, donde tenía pues esa entrada con esa repisa, en fin, tenía una pinta de tumba también. Claro, para muchos no cuadraban la relación que tenía. ¿Cómo es posible que aquí en mitad casi de la nada, en la ladera de una montaña, pueda existir una oquedad como esta, con una disposición tan parecida al rato bíblico? Así que fue el general Charles Gordon, uno de los héroes del Imperio Británico, que falleció en la batalla de Jartum, hizo popular el hecho de que esa tumba podría estar muy relacionada con los registros, con el texto bíblico y con los posibles registros históricos que situarían dentro de las costumbres sociales una tumba posiblemente en esa zona. Eso se fue extendiendo con el paso del tiempo, aunque la cultura cristiana más, bueno, la católica más purista seguía pensando que era la iglesia del Santo Sepulcro el lugar donde fue enterrado Jesús de Nazaret por tradición. Hubo un movimiento caritativo, protestante, no confesional de los Estados Unidos, llamado La Tumba del Jardín, que es la que está supervisando este lugar, porque ellos creen que efectivamente este es el sitio más parecido, según la tradición, al que podría albergar el cuerpo de alguien como Jesús de Nazaret. Lo mismo él que lo mismo cualquier otra persona que fuera enterrada, porque tenía las características de eso, de los cubículos en los cuales se enterraban, se dejaban ahí depositados a las personas que fallecían. Hombre, es que el lugar de la ubicación de la tumba de Jesús de Nazaret, en este caso se buscó por lógica, por sentido común. Más que buscar el lugar que todo el mundo aceptaba, pues buscar otro que fuera alternativo, pero que tuviese visos de realidad. Y quizá Charles Gordon, cuando popularizó aquel sitio, lo que pretendía un poco es dar un giro de tuerca a toda la historia y hacer pensar al resto de la comunidad cristiana, católica, que a lo mejor estaban un poco equivocados con respecto al lugar que hasta ahora mismo se estaba venerando. Él tampoco pretendía cambiar el lugar de veneración, simplemente zamarrar un poco la conciencia y la forma de pensar de los magnates, bueno, de los del estamento superior de la iglesia de la época, estamos hablando del año del siglo XIX, de 1800 en adelante, y que pudiese al menos replantearse un debate sobre dónde fue enterrado posiblemente Jesús de Nazaret, dónde fue ubicado. Porque la tumba del jardín reunía una serie de características que podrían ser bastante parecidas a lo que decía la Biblia, más allá del Santo Sepulcro. Y por contra, la iglesia del Santo Sepulcro no reuniría las características necesarias para ese enterramiento, por varias sencillas razones. La primera, porque no estaría excavada en una ladera de una montaña. Uh-huh. En segundo lugar, porque esta excavación requeriría una especie como de cueva donde habría esa repisa y estaría una puerta que se cerraría. En el caso de la iglesia del Santo Sepulcro, solamente hay lo que sería el lugar donde se deposita el cuerpo. Nada más.
Me ha hecho gracia porque el movimiento que ha hecho de manos para cerrar la puerta.
Sí, es un movimiento girando. Porque era una piedra circular que se colocaba allí delante y poco más, ¿no? Y en tercer lugar, porque la tumba del jardín tendría una disposición exterior que sería más fácil de acceder para aquellas personas que quisieran enterrar a sus familiares queridos o visitarlos. O sea, tenía más pinta de cementerio de lo que el otro lugar tenía. Por lo tanto, Charles Gordon, que tenía un poquito de cabecita el muchacho, dijo: vaya, yo no sé si aquí está enterrado Jesús de Nazaret, pero este sitio suena más a que podría haber albergado el cuerpo de él, amén de otras personas. Así que sí sería un poco más adecuado este sitio.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
En el siglo XX, varios arqueólogos afirmaron que la tumba del jardín no podría ser el lugar donde se sepultó a Jesús. ¿Qué argumentos esgrimieron para hacer tal afirmación, José?
Según la tipología y características que tiene el periodo del primer templo, aproximadamente 6-7 siglos antes que la muerte de Jesús de Nazaret, es muy posible que la tumba fuera reutilizada por seguidores y existen precedentes de tales prácticas. Sin embargo, hay un evangelio que nos deja claro que la tumba de Jesús era una tumba nueva, una tumba recién hecha, que estaba destinada a ser de José de Arimatea. Además, muchos cristianos, católicos incluidos, sostienen que el lugar donde Jesús de Nazaret fue realmente enterrado estaba cerca de la actual iglesia del Santo Sepulcro. Eso es algo que cerca, pero cerca no es a 12 metros. Particularmente, que es lo que hay de la tumba del Santo Sepulcro a la iglesia de la Crucifixión.
Eso se lo explico en ortodoxo.
No lo entienden. No, además no entres en esas porque el guía te dice directamente: no me compliquen la vida. ¿Sabes, no? Como que a mí me lo han dicho, ¿eh?
Sí. No, sí, obviamente el debate allí no da lugar. José, un debate allí.
No. Allí no da lugar. No, preguntas incómodas no dan lugar. Luego, también tú entras en la iglesia del Santo Sepulcro y te llama mucho la atención porque es una iglesia dentro de una iglesia. Una especie de Santa Sanctorum dentro, donde lo que ve vuelve a ver otra iglesia dentro de una iglesia que está dentro de otra iglesia, que ya la parte del sepulcro, ¿no? Es todo un poco... te decepciona, a mí por lo menos me decepcionó, ¿no? Si vas con los ojos de un creyente y demás... no va a ser el caso porque te vas a dejar llevar por todo lo que es aquello, pero si vas un poco con el ojo del historiador, del arqueólogo, del buscador de cosas de estas, a mí hay muchas cosas que me chirriaron de aquello. No, yo no os voy a engañar, ¿no? Entonces se sostiene que el lugar exacto del entierro de Jesús de Nazaret no es importante en sí. Es más, el simbolismo que puede tener, porque ayuda a los creyentes a tener un encuentro personal precisamente con esa pasión y muerte. Por tanto, también es cierto que cuando surge esta iglesia del jardín, que esta tumba del jardín, que es muy conocida, la asociación que la gestiona no reclama nada. Ellos no dicen en ningún momento que aquella sea la tumba auténtica. Ellos te dicen que es una tumba del siglo I. Más o menos. siglo I, siglo II, que es lo que ellos reclaman, y que está ubicado en un lugar en el que, si atendemos al Nuevo Testamento, encaja bastante bien con lo que se describe de la tumba de Jesús. Está alejada de Jerusalén, cumple con una función, el habitáculo que tiene es similar, el tipo de cierre que Jesús hacía antes con las manitas es parecido. Sí. Es decir, el sitio está cerca de un acantilado rocoso, que puede ser o no ser el Gólgota, por aquello que la morfología de Jerusalén ha cambiado, donde Jesús de Nazaret en el Gólgota fue crucificado, está encerrado por muros altos, no está lejos de la conocida como la ciudad vieja de Jerusalén, es decir, va cumpliendo bastante bien las pautas que tiene que tener. Y bueno, hay una entrada con unos jardines que se realiza a través de un conjunto de puertas altas, como era el sitio de enterramiento cercano, y el jardín tiene una serie de pasarelas con un área por donde, bueno, los fieles pueden rezar y demás, y la tumba está tallada precisamente en ese acantilado rocoso. Y el diseño data del primer templo. Primer templo, ojo, 6-7 siglos antes de Cristo. Pero sí es verdad que aquí es lo que os comentaba antes, choca el qué, que la tumba de Jesús de Nazaret debía ser nueva. Por lo tanto, aquí hay un desfase de tiempo que es bastante grande. Sí. Nunca se han encontrado restos ni artefactos dentro de la tumba, posiblemente porque fue saqueada. El jardín que rodea la tumba tiene un abrevadero, un aljibe. Allí pararon y datan estas partes precisamente de cuando la invasión templaria, de muchas de ellas, las cruzados, y bueno, se le ha dado también un carácter bastante solemne, no digo sagrado, solemne, que es diferente, y está cerca de la llamada Puerta de Damasco, que algunos creían que era uno de los sitios más famosos de Jerusalén, y es un sitio que está abierto todos los días, excepto los domingos, y que incluso puede uno hacer visitas reservadas, guiadas, para verla. Que no vas a ver mucho, dicho sea de paso, pero oye, que sí es verdad que te puedas hacer una ideita más cercana de lo que era una tumba de la época.
Al analizar lo que aporta esta tumba del jardín, ¿por qué ese dudoso emplazamiento actual y venerado Santo Sepulcro?
Bueno, pues porque, como decía antes...
La pregunta como los indios, ¿eh?
como yo decir antes...
Tú explicar ahora.
Yo explicar ahora, vale. No, que, como yo decía antes, lo que en realidad estamos hablando es de una tumba. O una construcción parecida a una tumba. Decía José Manuel, allí no se dice que sea la tumba que albergó Jesús de Nazaret. No. Y está muy bien dicho, entre otras cosas porque no hay ninguna evidencia de ello. Lo segundo es que la iglesia del Santo Sepulcro está situada en un lugar donde no es normal que, según las costumbres, se enterrase allí nadie. Los cementerios estaban extramuros de la ciudad, no dentro de las ciudades. Por mucho que se diga, hombre, es que como José de Arimatea era rico, pues resulta que por eso es por lo que puso su tumba ahí y dejó a Jesús de Nazaret, porque era un potentado de la época. Por muy potentado que fuera, los enterramientos eran extramuros.
Siempre. Además, por religión, vamos.
Y solo se permitía a los monarcas.
Y además no nos olvidemos de algo, los judíos para eso eran muy estrictos en sus normas, muy serios.
Con lo cual, la ubicación de la tumba de Jesús de Nazaret posiblemente podría estar al norte de la puerta de Damasco. Con lo cual, la del jardín ya ganaría un poquitín de puntos. Otra de las posibles ubicaciones sería en un lugar cercano al Gólgota, una serie de cuevas donde algunos expertos aseguran que estaría la verdadera tumba de Jesús de Nazaret porque coincide con la descripción de la Biblia. Según los testimonios históricos, la tumba de Jesús de Nazaret, el actual Santo Sepulcro, los testimonios datan del siglo IV, o sea, 300 años después del fallecimiento de Jesús de Nazaret. A ver. Salvo que José de Arimatea dejara una inscripción que dijera Jesús estuvo aquí, ¿me podía explicar cómo después de 300 años de historia alguien dice ahí estaba la tumba de Jesús de Nazaret? Es que si dijera, bueno, es que hay una aparición que se hizo a San no sé quién, que le dijo Jesús de Nazaret, aquí me enterraron a mí. Es que no hay ningún documento de ese tipo. Con lo cual fue un acto más bien de fe. ¿Por quién? Y aquí tenemos al culpable, entre comillas, de esto. Fue los testimonios, los recopiló o habló de ellos o dijo que tenía pruebas un tal Eusebio de Cesarea, un obispo cristiano, que tenía un interés particular porque fuera ese y no otro sitio el que albergase el cuerpo de Jesús de Nazaret. O sea, fue un interés de Eusebio, no basado en documentos históricos, ni fidedignos, ni en pruebas, ni en ningún otro documento que se halle por allí o por aquí en
de
los
hecho, no, vale. No es la primera vez que hizo eso Eusebio de Cesarea. Son varias y no obstante se le reconoce como uno de los personajes, uno de los cronistas más importantes de sus días, pero sí es verdad que la forma en la que selecciona esa tumba es arbitraria por completo.
Sí, sí.
Es arbitraria. Con lo cual deja también muchas lagunitas.
En otro orden de cosas, los arqueólogos han encontrado por la zona varias tumbas, pero posiblemente la datación fuera incluso anteriores a la existencia de Jesús de Nazaret.
Yeah.
O sea, serían tumbas de proyección arqueológica muy anterior al tiempo. Ni siquiera que ver, en algunos casos, ni con la cultura hebrea. A lo mejor un asentamiento previo al de la ciudad de la que estamos hablando. Aunque esto también sería puesto en duda porque el área donde ha sido hecha las excavaciones, en primer lugar, ha sido un área muy extensa. En segundo lugar, ya podía imaginar cómo han conseguido los arqueólogos la preceptiva autorización para realizar las prospecciones arqueológicas. Y en tercer lugar, yo no creo que se atreva nadie, ningún arqueólogo, a salir de allí diciendo que ha encontrado algo que pueda ni siquiera tergiversar un poquito la historia de lo que se ocurre allí.
Además que ello está gobernado por el Ministerio de Antigüedades del propio Jerusalén, que es bastante, vamos, son hebreos los que lo gestionan, mira, es decir.
Una prueba más palpable. Hay un documental de National Geographic que es La tumba de Jesús de Nazaret. Uh-huh. Ese documental se realizó, haciendo una remodelación, se estaban restaurando una parte exterior y estaban también reparando la parte de la cúpula. O sea, era una restauración guión reparación. Bien, uh-huh. Bueno, pues cuando empezaba a ver el documental te das cuenta que la mayoría de personas que estaban allí procedían de universidades religiosas, de lugares religiosos, eran de procedencia religiosa. O sea, eran todas las personas que estaban allí, eran expertos, no sé qué historia, expertos, no sé cuánto. Y cuando te vas a internet y empiezas un poquito a escudriñar, te das cuenta que todos eran religiosos. Eran religiosos. Uh-huh. No había ni un solo científico que pudiera decir, no, yo es que no creo mucho en esto. Uh-huh. Ni uno. Porque además, se tuvo que realizar un acuerdo por parte de las tres culturas que están allí dentro del Santo Sepulcro y tuvieron que estar de acuerdo los tres. En ese acuerdo se llevaron días. Uh-huh. Y en ese acuerdo se sabe que se firmó solamente si las personas que estaban allí estaban vinculados a la religión. Si no, ni mijita. Por eso digo que eso de las tumbas de la área, que no, ninguna de ellas tiene características que coinciden con la descripción, tal, que es un poco sesgado. O sea, ninguna coincide, pero esta sí. ¡Ostras, tío! Bueno, después hay unas consideraciones textuales que la ciudad era grande en el siglo I, por lo que es poco probable que la tumba de Jesús de Nazaret estuviera en el centro de la ciudad.
Bien.
Es que, o sea, Jesús de Nazaret en aquel momento no se conocía como el Mesías. Era uno de los más. De los que estaban por allí diciendo, yo soy el Mesías. Entonces, no, este sí, este lo enterramos en la ciudad y el resto fuera. No tenía sentido ninguno, sentido histórico. Con lo cual, también carece de valor esa posibilidad.
Vamos a recordar una de las mayores, o vamos a hacer, mejor dicho, referencia a una de las mayores catástrofes mencionadas en la Biblia, aunque todavía resulta tema de discusión entre los arqueólogos, como es la de Sodoma y Gomorra, que parece bastante posible que pueda tomarse como un hecho verídico. ¿Por qué razón debe ofrecernos credibilidad a este relato?
Bueno, a mí es un tema además que me apasiona porque se han ido encontrando detalles, pistas que así lo pueden atestiguar. Lo primero, la destrucción de Sodoma y Gomorra que dicen que fue el mismísimo Dios, otra vez el Dios justiciero de la Biblia, este que como te portaras mal, caña, Vasca. Te mando un rayo, te mando una inundación, lo que sea, pero te lo mando.
Pero para eso no estaba el diablo.
Ya estaba
no,
él.
En aquella época no es que el diablo todavía no había nacido. Era Dios nada más y después ya había creado uno que haga estas cosas por mí, que ya estoy muy harto ya de castigar.
Pero la verdad es que se detalla en el Génesis, en los capítulos 18 y 19, y en dicho relato Dios, dicen que estaba furioso con ciudades como Sodoma y Gomorra, porque eran ciudades pecadoras, ciudades que se dejaron llevar por el vicio y la depravación, y le comunicó a Abraham que las iba a destruir. Él pide clemencia, no hombre, Dios, no hagas eso, hombre, por favor, te los va a cargar, que aquí viven muchas criaturitas. Y él le decía que sí, que me la voy a cargar, que sal de ahí lo más rápidamente posible, ¿eh? Te lleva a tu sobrino, el sobrino se llamaba Lot, y a su familia. Y bueno, si bien no estaban claros cuáles eran los pecados que habían cometido aquellas ciudades, pues imagínate los peores. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, los estudiosos creen que, fíjate, Pilar, el principal pecado que pudieron haber encontrado estas ciudades era la sodomía. Eran todos de índole sexual, que, dicho sea de paso, muchos de ellos estaban muy penados en la Biblia. Por ejemplo, la homosexualidad, aunque ya hemos hablado que luego griegos y romanos pues les gustaba la carne y el pescado. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento, ay, Jesús se ríe, hay un momento en el que estas ciudades representaban la arrogancia, representaban todo aquello, la despreocupación, la gula, el vicio, y bueno, lo que sí resulta evidente es que aquellos pecados eran una falta evidente de obediencia, de saltarse los preceptos divinos, de saltarse la adoración a Dios y los mandamientos, por tanto, tenían que caer. Eso fue la razón por la que aquellas ciudades iban a caer.
¿Y qué dicen los relatos bíblicos de la destrucción de las dos ciudades que cayeron en el vicio y la depravación, Jesús?
Bueno, pues al parecer es que Dios escuchó las protestas de algunos hombres justos que vivían en esta ciudad. Y él dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que voy a bajar a ver si lo que han hecho es tan malo como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no, lo sabré. Y Dios tiene que bajar para enterarse si ha pasado algo allí en
mandados a los ángeles.
Sí, no, pero punto uno. Dios, que es omnipotente y lo sabe todo, tiene que bajar para saber si allí está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y te lo tienen que decir. Pero si tú eres Dios omnipotente, tú tienes que saber lo que pasa o lo que no pasa.
Que a lo mejor el hombre no se lo quería creer.
Bueno, estaba por eso mismo, mandó a dos ángeles. Escucha, tú y tú, baja para allá y resolverme este tema. Si está todo el mundo bien, bien, y si no, me arrasáis la ciudad entera, me la dejáis reducir a ceniza, que ya yo ya después ya sabré qué hago. Claro, llegaron los ángeles, llegaron por la tarde. Es que, hombre, que mientras que sale, mientras que coge la autopista, los niños te paran el trayecto normal, que llega por la tarde. Y allí estaba Lot, esperando la puerta. Y entonces los ángeles dijo, oye, coge a toda tu familia y te la llevas de aquí. Pero todo, ¿eh? Todo. Pertenencia, tu yerno, tus nueras, tus hijos, todo el mundo te lleva de aquí porque esto, vamos, si es verdad lo que pasa, lo vamos a destruir. Solamente quedará vivo aquellas personas que me digan qué ha ocurrido aquí. Ya, todo el mundo tenía en la cabeza la palabra que yo tengo en mi cabeza también.
Sí, dato.
Exacto. Y eso, lo hicieron. Llegaron allí los ángeles y arrasaron con la ciudad. Lot cogió con toda su familia y sus pertenencias y salió corriendo. Le dijeron los ángeles, corre por tu vida, no mires atrás, si quieres salvarte. Él le dijo que, por favor, que la ciudad de Zoar, que no se la cargaran porque estaba muy cerquita y en algún sitio tiene que vivir muchacho. Y dijo, vale, sea. Esa no me la cargo. Pero estas dos las arraso. Un ángel una y otro ángel otra. ¡Hala! A tirar para adelante. Y lo que pasa es que la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. La pregunta es, ¿por qué le dio a los ángeles que se fueran corriendo y volvieran atrás? ¿Que no querían dejar testigos de lo que estaban haciendo los ángeles? O sea, que lo que hicieron los ángeles tuvo que ser a lo mejor mismo nivel que lo que hacían los de Sodoma y Gomorra, ¿no? Calculo yo.
No, pero una cosa es el vicio y la depravación y otra cosa es la masacre que pudieran realizar.
Ahí voy, que a lo mejor resulta que el remedio es peor que la enfermedad.
Evidentemente.
Digo yo, porque que lleguen unos ángeles que arrasen con todo y corre por tu vida, por la tuya, porque los que están aquí, esos ya van para allá, todos están para los arreglos callados, todos asignados.
Bueno, era una prueba que le pusieron, ¿no? A la misma familia, la obediencia.
Claro.
Es decir, yo te digo que no mires para atrás, no mires para atrás.
Claro. Lo que pasa es que...
Es lo que hemos estado contando a lo largo de las anteriores tres horas. Era un problema de obediencia a Dios. Tú no obedeces, castigo.
Lo que ocurre es que hay ciertos relatos bíblicos que a mí me cuesta trabajo encontrar la moraleja o la enseñanza. Me cuesta mucho, y este es uno de los que me cuesta bastante, porque tengo que aceptar que un Dios justiciero, que manda a dos ángeles, que ya ni te cuento los justicieros que son, para destruir una ciudad, en vez de decir yo soy omnipotente, me vas a decir, parar ya esto, que ya os estáis pasando tres pueblos. Y ya la gente diría, como Dios, vamos a parar. No, yo cogí a raso.
Que tenga en cuenta también que a los dos angelitos los trataron de violentar, ¿eh?
Realmente habría que ver el filtro, la interpretación. Sí, claro. Tú imagínate, ponte la situación, ¿no? Dios hablando con cualquiera de los que ha hablado a lo largo de la historia según los textos sagrados, ¿no? Con Moisés mismamente. Uh-huh. Bueno, yo te voy a poner una serie de normas y demás. Luego, la interpretación que hace el personaje cuando llega... Eso como lo del teléfono, ¿eh? Se va agrandando, sí. Se va distorsionando, o sea, es que sí, desde el punto número uno.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, son formas de explicar lo que se ha explicado, ¿no? José, para terminar, muchos arqueólogos coinciden en que las ruinas de Sodoma y Gomorra se han descubierto al sudeste del Mar Muerto. ¿Qué información se puede aportar de ello?
Aportan dos nombres. Las ciudades son Babet Dat y Numeira, que son ciudades que ambas muestran una gran destrucción, destruidas por un enorme incendio, dejando restos de ceniza de más de 3 metros de espesor, es decir,
son mucha ceniza,
mucha tela. Y hay un geólogo, Federico Clapp, que ha planteado la posibilidad de un terremoto para la explicación de una destrucción de ese tipo.
Incluso un meteorito podría ser también.
Sí,
también. Más que nada porque a mí me vienen las imágenes del fuego, ¿no?
Claro, habría dejado un cráter que no se ha encontrado.
Pero bueno, si se abre la Tierra y empieza a salir magma o un volcán, bueno, una erupción volcánica puntual, también se puede cargar una ciudad en nada, ¿eh? En un instante, vamos.
Dicen que un terremoto podría haber causado la liberación de sustancias como petróleo
también,
y meter un incendio que sí lo podría haber explicado. Es difícil, no obstante. Son estas dos ciudades que hay dos sitios que se han considerado también como posibles candidatos. Tel el Hamán, que está ubicado en el Valle del Jordán, que fue excavado por primera vez en 1970, que se encontraron restos de una ciudad del Bronce Medio con un incendio alrededor del año 1900 a.C. Va coincidiendo. Y encontraron cerámica fina, joyería, objetos que sugieren que eran una ciudad próspera, como nos hablan de Sodoma y Gomorra, pervertida pero próspera. Y la destrucción que se produjo en un momento muy rápido. Y luego está Tal es Daisden, que está ubicado al norte del Mar Muerto. Se encontró en 1990. Y son los restos de una ciudad nuevamente de la edad del Bronce Medio, destruida por un terremoto hacia el 1650 a.C. Y también, bueno, pues hay evidencias que pudieran ser estos sitios. No son los únicos, Pilar. Hay otros lugares que se han propuesto como posibles puntos de ser Sodoma y Gomorra. A mí hay un sitio que me convence más, que simplemente es una X en un mapa, que es un punto en el que en la arena se han encontrado restos de vidrio, arena vitrificada. Uh-huh. Esa arena vitrificada lo que te indica es que ha sufrido un calor extremo y todo lo que había allí se lo ha llevado por delante. Eso también se ajusta, muchísimo más se ajusta que las anteriores. De momento simplemente es una cata arqueológica que se está haciendo en aquel sitio, pero que a mí particularmente me encaja más. Pero bueno, nos quedamos con esos nombres como posibles ubicaciones arqueológicas reales, históricas, de lo que fueron Sodoma y Gomorra.
De todos los lugares, ¿qué lugares sagrados habríais añadido? Por la falta de tiempo nunca podemos tocar todos y que hayamos dejado a un lado o que os pueda llamar a vosotros más la atención o pueda resultar interesante.
Por ejemplo, me llama mucho la atención, no es propiamente Jesús de Nazaret, pero está relacionado con él, como es la tumba de San Pedro, que está en la colina Vaticana, que tiene una tumba allí de San Pedro y que mucho habría que hablar de ella, por todo lo que plantea. ¿Será? ¿No será? También genera mucha controversia, pero es interesante.
Jesús.
Pues yo hubiera tirado para terreno patrio y hubiera hablado de dos lugares. El Escorial y posiblemente Santiago de Compostela.
También polémico, ¿eh?
Uno de los dos.
También polémico,
sí,
los dos.
Sí.
Me comentaba un compañero cuando le pasaba la información de lo que van a ser los contenidos del programa, porque él trabaja para meter información en el teletexto. me decía, dice, seguramente que vais a hablar de Capadocia.
La Capadocia, pero claro, la Capadocia no está tan relacionada con la vida, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, que es lo que hemos elegido hoy. Capadocia tiene muchísimos sitios interesantes, ahí tiene Derunkuyu, que son ciudades subterráneas, pero no tiene una incidencia ni una relación directa con la vida de Jesús de Nazaret. Hoy hemos hablado de la lanza, que está más alejada, Armenia,
sí, fíjate, Armenia,
pero que estaba vinculada a la lanza de Jesús de Nazaret. Hemos hablado de un tema bíblico, que es Sodoma y Gomorra, y hemos hablado de la tumba del jardín. Es decir, hemos elegido estos tres sitios por la relación que tiene con Biblia y Nuevo Testamento, que al fin y al cabo es en torno a lo que orbita hoy el programa.
Siendo una parte importante del cristianismo, ¿no? Estos lugares sagrados,
supuesto,
que permiten a los creyentes conectar con su fe de una manera profunda y personal. En un mundo cada vez más secularizado, que proporciona un espacio para la reflexión, la oración y el encuentro con Dios. Aunque algunas veces tenemos que ser quizás más pragmáticos y entender que ese lugar sagrado lo creamos nosotros mismos, que no necesitamos desplazarnos y en cualquier momento podemos tener ese encuentro, ¿no? Para aquellos que creen, sobre todo, con Dios, y para poder orar y rezar, ¿no? De alguna forma. Lugares sagrados, lugares antiguos sagrados, era el tema de esta hora.